Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy es día 11 de febrero del año 2018. Del ciclo de temas espirituales para nuestro crecimiento y edificación, les voy a compartir un tema que hace algunos años dio el hermano Gerardo, al cual le realicé mínimos cambios. Se titula Conflictos en la relación entre hermanos. Tanto por nuestras debilidades e imperfecciones como por las de nuestros hermanos, surgen conflictos que afectan la comunión. En tales circunstancias, el enemigo quiere crear resentimientos, malos entendidos, celos, divisiones, enemistades, etc. y de este modo destruir la armonía de la hermandad. En cambio, Dios, que es luz, quiere que andemos en luz y tengamos comunión unos con otros. Por eso, cuando surge algún conflicto, Él siempre nos guía hacia la solución mediante la confesión, el perdón, la reconciliación, la aclaración, la comprensión, etc. Dios es prolijo y desea que cada problema que surja sea prolijamente solucionado. A este fin, el Señor Jesús nos ha dejado instrucciones específicas, de modo que apliquemos a cada conflicto el tratamiento debido. Debemos poner atención y obedecer cuidadosamente los mandamientos del Señor en cada caso. Dios es más sabio que nosotros y debemos confiar en que lo que Él dice es perfecto. Si obedecemos sus indicaciones precisas, los conflictos quedarán solucionados. Vamos a considerar 5 conflictos en la comunión en distintas situaciones y la solución propuesta por el Señor en cada caso. Primero, cuando pecamos. Segundo, cuando el hermano peca. Tercero, discrepancia de opiniones. Cuarto, barreras interiores entre los hermanos. Quinto, dificultades para concordar entre dos partes. Primer conflicto, cuando pecamos. Esta primera situación conflictiva tiene que ver con el estorbo que somos para la comunión entre los hermanos cuando nosotros mismos pecamos. La solución que el Señor indica en tal caso es la confesión de nuestros pecados hacia Él a través de nuestro arrepentimiento. ¿Qué ocurre cuando pecamos? Nuestro pecado se vuelve un estorbo para nuestra conciencia. El Espíritu se contrista en nosotros, así lo señala Efesios 4:30. Y no contristéis a la energía del Poderoso, con la cual fuisteis sellados para el día de la liberación. Entonces se pierde el gozo y la paz, creándose un conflicto interior. Nuestro pecado se convierte en un estorbo para nuestra comunión con Dios. El pecado es una ofensa contra Dios. Dios es santo y nadie que no esté debidamente limpio puede tener comunión con Él. Así lo indica Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestro pecado constituye un estorbo para la comunión con nuestros hermanos. Podemos haber pecado específicamente contra algún hermano o no, pero de cualquier modo, nuestro pecado afecta la comunión con los demás. En el primer caso, la afecta directamente, ya que el hermano tiene conciencia de la ofensa que le hemos ocasionado. En el segundo caso, la afecta indirectamente, pues al estar nosotros en pecado, aunque los hermanos no lo sepan, nuestra comunión con ellos no puede ser auténtica. Solo cuando andamos en luz podemos tener comunión unos con otros. Primera de Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como el Poderoso está en la luz, nosotros tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El amor brota únicamente de un corazón puro y de una buena conciencia, como lo indica 1 Timoteo 1:5. pues el propósito de esta enseñanza es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una doctrina sin hipocresía. ¿Qué ocurre cuando no confesamos nuestros pecados? A más de mantenerse el estorbo de nuestras conciencias y en la comunión con Dios y con los hermanos, el no confesar nuestros pecados tiende a agravar la situación. Comenzamos a cultivar el fingimiento y la simulación ante los hermanos. Primera de Juan 1, 6 al 8 dice: Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con el Poderoso, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad, pero si vivimos en la luz, así como el Poderoso está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no hemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. O sea, que aparentamos estar bien cuando en realidad estamos mal. Y Dios aborrece la hipocresía. Nos estancamos y no progresamos espiritualmente. En Proverbios 28:13 se indica: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado es una atadura, un nudo que hasta no ser desatado nos impide prosperar. Si tenemos sensibilidad, se agrava nuestro conflicto interior. Nos viene turbación, malestar, depresión y aún trastornos físicos como consecuencia de nuestra lucha interior. En el Salmo 32, 3 al 4 dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si no mantenemos limpia la conciencia, terminamos perdiendo la fe. Esta se conserva cuando existe una conciencia limpia. En 1 de Timoteo 1, 19 dice: Y así serás un buen soldado manteniendo la verdadera doctrina, y de esta manera no se te podrá acusar de nada malo. Sin embargo, algunos desecharon esta verdadera doctrina. Y en 1 de Timoteo 3, 9 dice: que guarden el misterio de la verdadera doctrina con limpia conciencia. Podemos enfermarnos y aún Dios puede decretar nuestra muerte. 1 Corintios 11, 27 al 30 dice: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del amo indignamente será reo contra el cuerpo y de la sangre del amo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal en la cena del Señor, porque el que come y bebe indignamente sin entender el cuerpo del amo, castigo come y bebe para sí. Por eso es que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos incluso han muerto. Y en Hechos 5, 1 al 11, se relata lo ocurrido con Ananías y Zafira, que terminaron muriendo. Nuestro recurso fundamental es la confesión de nuestros pecados. Cada pecado debe ser confesado debidamente para que seamos perdonados. Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 5:16 dice: Confesaos los pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Otros textos alusivos se encuentran en Salmo 32, 1 al 5, Salmo 51 y Proverbios 28, 13. Esta confesión debe ser clara y total. Confesar no es pedir perdón. Confesar es decir con la boca lo que se ha hecho y llamarlo pecado. No debe ser hecha a medias ni incluir justificativos. Tampoco se debe debilitar la confesión explicando o justificando que la intención no fue mala. Decir, si en algo te ofendí, perdóname, no es una confesión. Cuando pecamos, nuestra confesión debe ser franca, admitiendo nuestra culpa. La confesión debe ser hecha con humildad, contrición y arrepentimiento. Tan profundo como grave sea el pecado, debe ser nuestra humillación, vergüenza, dolor y reconocimiento. Debemos aborrecer nuestro pecado con toda nuestra fuerza. Nuestro quebrantamiento no puede ser superficial y pasajero, sino que debe producir verdadero arrepentimiento y corrección para no incurrir nuevamente en lo mismo. El que confiesa y se aparta, dice Proverbios 28:13. La confesión debe ser hecha con restitución cuando ésta sea necesaria y posible. Debemos devolver lo robado, pagar lo retenido, reparar el daño causado, devolver el honor quitado a alguien por la calumnia, aclarar la mentira, etc. También tenemos que asumir con responsabilidad las consecuencias de nuestro pecado. En Levítico 6, 2 al 5 dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después de lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y en Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al amo: he aquí, amo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Otro texto alusivo se encuentra en Romanos 13, 7 al 8. La confesión debe ser hecha sin demora. Caso contrario, nuestro conflicto interior se agrava. Así está detallado en el Salmo 32, 3 al 4. Que leí anteriormente, y en Efesios 4:26 dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No debemos amontonar pecados y dejar la confesión para más adelante. Cuanto más tiempo dejamos pasar, tanto más nos costará confesar. Apenas tengamos conciencia de haber pecado, obedezcamos la indicación del Espíritu que nos insta a confesar. Cuando pecamos, la confesión es la única alternativa para seguir adelante. La confesión debe ser hecha sin reproches ni resentimiento contra otros. Debemos confesar lo nuestro sin echar en cara el pecado de nuestro prójimo. Muchas veces, cuando se suscita un conflicto, es posible que haya pecado de ambas partes. Nuestra responsabilidad es confesar humildemente nuestra parte y perdonar el pecado de nuestro hermano. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Esto figura en Mateo 6, 12 y 14 y 15. La confesión debe ser hecha cubriendo el área de la ofensa. Como regla general, tenemos que confesar ante quienes hemos ofendido. Debemos dirigirnos hacia la persona, grupo o congregación contra quien hayamos pecado y hacer nuestra confesión delante de ellos. Esto figura en Mateo 5, 23 al 24. También haremos extensiva la confesión a aquellos que hayan sido testigos de nuestro pecado. Debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros, como ya vimos en Santiago 5, 16 y en 1 de Juan 1, 7. Necesitamos andar en luz con los hermanos para poder tener verdadera comunión, lo que implica no encubrir áreas privadas de la vida ni dar lugar al fingimiento. Cuando pecamos, no necesitamos solo perdón, sino también liberación, orientación, consejo, ayuda, oración, apertura, etc. El perdón de nuestros pecados es el acto por el cual Dios absuelve al hombre del pecado que lo separa de él y le devuelve su amistad. Todo pecado es ofensa contra Dios. Dios es santo y nuestro pecado es un obstáculo en la comunión con Él. Además, Dios es justo y en su justicia condena todo pecado del hombre. El castigo que merece el pecado es la muerte. Esto figura en Romanos 6, 23. El único sacrificio válido para la remisión de los pecados es el de Cristo. Antiguamente en Israel, quien pecaba traía un cordero al sacerdote como sacrificio sustitutivo por su pecado. El penitente confesaba sus pecados, los que eran transferidos al cordero. Entonces el sacerdote inmolaba al animal inocente que moría en lugar del pecador. Esto se encuentra en Levítico 5, del 5 al 7. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9, 22. Estos sacrificios antiguos eran símbolo o figura del único sacrificio válido para la remisión de nuestros pecados, el de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo indica Juan 1:29 y 1 Juan 2:2. Cristo se presentó como el Cordero inocente, cargó sobre su cuerpo nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Esto figura en Isaías 53, 4 al 12, 1 de Pedro 2, 24, Romanos 5, 8 y Hebreos 9 y 10. Debemos presentar a Dios el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Necesitamos acercarnos a Dios con el Cordero inmolado por nuestros pecados, que es Jesucristo, y decirle, por ejemplo, algo así: Señor, he pecado contra ti. Merezco tu juicio, merezco la muerte. Me arrepiento y aborrezco mi pecado. Señor, te presento mi sacrificio, tu Hijo, quien murió por mis pecados. Él murió en mi lugar. Gracias por lavarme con la sangre de Jesucristo. Gracias por tu perdón. Recibimos el perdón por la fe. Después de haber confesado nuestro pecado y presentado ante Dios el sacrificio de Cristo, es indispensable creer que el Señor nos perdona. Esto está en 1 Juan 1:9, Salmo 32, 1 al 2 y Hebreos 8. El perdón de Dios se basa en su misericordia y en su justicia. Dios no nos perdona porque es justo. El apóstol en 1 Juan 1:9 dice: Él es fiel y justo para perdonar. Es decir, que Él nos perdona porque es justo. Dios entregó a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, por su misericordia y por su justicia nos otorgó el perdón. Pues nuestros pecados ya fueron juzgados y pagados a través de la muerte de Jesús. Segundo conflicto, cuando el hermano peca. ¿Cuál es nuestro deber o responsabilidad en este caso? ¿Hay algo que nos toque realizar? El Señor también da instrucciones prolijas sobre qué hacer cuando algún hermano comete pecado. Principalmente cabe señalar que cada miembro del cuerpo es responsable por su hermano. 1 Corintios 12, 25 dice: Yo soy guarda de mi hermano. Tengo que velar por él, orar por él, enseñarle, amonestarlo, ayudarlo, exhortarlo y cuidarlo. Tiene que haber ayuda mutua entre los hermanos del cuerpo. Todos por amor, debemos cuidarnos unos a otros. Esto está en 1 Tesalonicenses 5, 11 al 14 y Romanos 15, 14. Lo que no debemos hacer cuando algún hermano peca es lo que se establece en Levítico 19, del 16 al 18. Callar e ignorar el asunto, eso figura en el versículo 17. El no te metas nos puede convertir en cómplices. Esto también lo podemos ver en Ezequiel 3, 20 al 21. Callar y guardar rencor o resentimiento. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, dice en el versículo 18. Contarle a otro para que ese otro lo confronte. Abrir juicio condenatorio, eso figura en el versículo 17. Aborrecer, emitir fallo, esto está en Mateo 7, 1 al 2 y Lucas 6, 37. Tampoco debemos chismear o murmurar, juzgar entre varios la conducta del ausente y criticarlo. Esto está en Levítico 19, 16, Proverbios 28, 23 y Santiago 4, 11. Escuchar chismes, eso está en Salmos 15, 3. Tampoco debemos extender nuestro juicio a intenciones imaginarias, sospechar maquinaciones, etc. No debemos adelantarnos a opinar sin confrontar al afectado. Lo que sí debemos hacer cuando algún hermano peca es sorprendido en alguna falta, debemos proceder como lo indica Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y cuando se extravía de la verdad, proceder según Santiago 5 del 19 al 20. Hermanos, si alguno de vosotros se hace y ha extraviado de la verdad y alguno te hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando alguno ve a su hermano cometer pecado, en primera de Juan 5, 16 indica, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Resumiendo estos pasajes, el proceder que indica el Señor es el siguiente. Si alguno ve, es responsable. Eso está en 1 Juan 5, 16. Es decir, que se enteró por la vía lícita. La veracidad de la situación ha sido fehacientemente comprobada. Es preciso orar al Señor, pedir por la restauración del hermano y pedir por gracia y mansedumbre para hablarle y corregirlo. Se debe controlar al hermano con espíritu de mansedumbre para guiarlo al arrepentimiento y a la confesión. Hay que ayudar a su restauración, para lo cual es necesario descubrir las causas, las raíces, el porqué de la existencia de esa debilidad. Puede ser ignorancia, liviandad, debilidad, rebeldía, hipocresía, irresponsabilidad, etc. Velar por su vida y desarrollo espiritual. Orientarlo y enseñarle con el fin de establecer una base sólida que evite futuras caídas. Comunicar gracia, perdón, fe, victoria, verdad y restauración. En todo nuestro proceder debe haber una intención de amor hacia nuestro hermano para ayudarlo y evitar que se pierda. ¿Y qué hacer cuando algún hermano peca contra nosotros? Hay dos factores en juego. El primer factor es objetivo. Tiene que ver con nuestro yo que se siente afectado. No debemos ser subjetivos. El hermano comete una falta contra nosotros y nos ofendemos, nos resentimos y nos enojamos. Afloran sentimientos negativos. Tenemos amargura por haber sido heridos en nuestro amor propio y en nuestro orgullo. Si tratamos de aplicar Mateo 18 en este espíritu, el resultado será negativo. El segundo factor es objetivo y atañe a la situación de nuestro hermano. O sea que debemos ser objetivos. Debemos perdonar al hermano. Esto es lo que Cristo enseña en Mateo 6, 12 al 15, Marcos 11, 25 y 26, Efesios 4, 32 y Colosenses 3, 13. Debemos perdonar en nuestro interior antes de hablar con él y quizás hasta no exigir su arrepentimiento. Esto nos libera interiormente. Tenemos que reprenderlo y restaurarlo. Una vez que nos hemos liberado de resentimientos y ofensas, estamos en condiciones de ir a nuestro hermano, no para exigir que se haga justicia porque lo amamos y queremos ayudarlo. Vamos a tratar con él, no porque haya pecado contra nosotros, sino porque ha pecado. Por tener conocimiento de su falta, debemos ayudarlo y contribuir al perfeccionamiento de la iglesia. El procedimiento lo vemos en Mateo 18, 15 al 22 y su contexto. Versículo 11, salvar. Versículo 12, buscar. Versículo 14, invitar y evitar que se pierda. Versículo 15, ganar. Y proceder también como lo indica en Lucas 17, 3 al 4. Precisamos ser revestidos de la sabiduría de lo alto para realizar esta obra. Esto está en Santiago 3, 13 al 18. Lógicamente que para todo esto debe haber un margen de tolerancia para que el hermano pueda corregirse y crecer. Lo expresado en cuanto a nuestra responsabilidad de reprender y corregir a nuestro hermano cuando peca, se refiere a pecados concretos y evidentes, pecados que realmente perturben nuestra conciencia comunitaria. Debemos ejercer tolerancia en las siguientes situaciones: cuando son cosas triviales y no reiteradas, y cuando necesita tiempo. Debemos dar oportunidad a que él mismo reaccione y confiese, y cuando se trata de una persona difícil de soportar, el procedimiento se encuentra en Colosenses 3:13, Efesios 4:2 al 3, 1 Corintios 13:7, 1 Tesalonicenses 5:14, etc. Tercer conflicto: discrepancia de opiniones. Hay cosas en la vida cristiana que son relativas, y en cuanto a ellas se permite cierta diversidad de criterios o de opiniones. Se trata de aspectos secundarios sobre los cuales no hay un mandato claro de parte del Señor. Debemos evitar conflictos entre hermanos en lo concerniente a ellos y tener en cuenta lo que nos dice el Señor al respecto. Es correcto tener y mantener convicciones y vivir conforme a ellas. Esto está en Romanos 14, 5 al 22. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión, según lo establece Romanos 12, 16. Tenemos que ser respetuosos de las convicciones de otros sobre cuestiones de opinión. No debe menospreciar ni juzgar al que piensa y actúa de modo diferente. Esto está en Romanos 14, 1 al 13. No debemos contender sobre opiniones. El siervo de Dios no puede ser contencioso, sino amable con otros. Esto está en Romanos 14, 1 y 2 de Timoteo 2, versículos 23 al 26. Es preciso evitar todo lo que ofenda, debilite o cause tropiezo a nuestro hermano, y en cambio seguir el amor y lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Esto está en Romanos 14, 14 y Romanos 15, 2. Cuando tengamos que conversar exponiendo diferentes puntos de vista, debemos saber hablar y escuchar con amabilidad y respeto. Cuarto conflicto: barreras interiores entre los hermanos. Hay ciertos factores que crean barreras en nuestro interior con respecto a algunos hermanos, tales como criticar interiormente su conducta o actitud, dar crédito a informes tergiversados o infundados que afectan su imagen, marginar en nuestro corazón a alguien porque no piensa igual que nosotros. Estos y muchos otros similares suelen levantar barreras en nuestro corazón que pueden llegar a ser un serio estorbo para la comunión. La actitud indebida y cobarde es aislarnos, callarnos, incomunicarnos y dejar que Satanás saque ventaja. No debemos dejar que Satanás saque ventaja. No, el Señor nos manda, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esto está en Efesios 4, 25 y Proverbios 27, 5 al 6. De esta manera es que vemos que no debemos tener reservas unos con otros. Debemos respetarnos, pero no tener reservas respecto a los demás hermanos. Por el contrario, el Señor nos manda a hablar verdad unos con los otros. Debemos acercarnos a nuestro hermano con amor y humildad y abrirle nuestro corazón. Cuántos malos entendidos se aclaran y cuántas cuestiones se solucionan así. Y si existieran problemas reales, cuya magnitud no es generalmente la que imaginamos, el Señor comenzará a obrar para que se solucionen. Las reservas, las sospechas, el aislamiento son terreno fértil para la obra del diablo. Abramos el corazón al hermano, digámosle la verdad, seamos transparentes, hablemos con gracia y Dios removerá los estorbos. Quinto conflicto. Dificultades para concordar entre dos partes. Para solucionar algunos conflictos hacen falta dos o tres testigos. Testigos maduros en el Señor, íntegros y capaces de juzgar objetivamente. Cuando la resolución de algún conflicto entre dos partes se traba, tenemos el recurso del cuerpo de Cristo. Busquemos hombres crecidos, sometidos en el asunto a ellos y acatemos con humildad su palabra. Esto figura en Deuteronomio 19:15, 2 Corintios 13:1, Mateo 18:16, 1 Corintios 14:29 y 1 Timoteo 5:19. Bueno, hasta aquí es el estudio, hermanos. Espero que este estudio haya servido de edificación para el crecimiento y desarrollo espiritual. Y a continuación, los hermanos que lo deseen pueden aportar y compartir sus comentarios. Tengan todos gracia y paz.
Muy edificante este estudio, hermano Rodolfo, para saber cómo solucionar conflictos entre los hermanos. Y realmente, pues, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendimos? Bueno, hermano, que debemos evitar el chisme, la calumnia, la murmuración, la difamación. De hecho, por ejemplo, uno de los textos decía, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda, ¿no? ¿Y qué es un chisme? El chisme es una mentira infundada con el objetivo de destruir una relación de hermandad y de amistad, ¿no? Es una mentira, debemos tener en cuenta esto. Un chisme se fundamenta en una mentira para atentar contra la integridad y la reputación de las otras personas. Pero cuando es algo cimentado y demostrable, ya no es un chisme, ¿no? Sin embargo, pues bíblicamente, cuando se presenta una situación contra un hermano, pues uno debe amonestarlo, ¿no? En boca de dos o tres testigos se arregla todo asunto, ¿no? Y si el hermano pues se arrepiente, listo, bien. Pero también la Biblia dice que cuando no se arrepiente, entonces lo tengamos como por gentil y publicano, ¿no? Lógico que debemos manifestar una actitud de misericordia hacia nuestros hermanos. Debemos entender de que todos somos seres humanos imperfectos, que todos cometemos errores, que no somos inmunes al pecado, que no somos inmunes a caer en alguno de estos errores, ¿no? Y realmente muy edificante este estudio, hermano Rodolfo. Vuelvo a felicitarlo y gracias, porque realmente pues esto suple muchas necesidades que hay aquí en la escuela. Todos necesitamos ser capacitados e instruidos en la palabra de Dios en cuanto a estos temas espirituales para nuestra edificación, porque Necesitamos crecer y avanzar en la fe y en la doctrina. Entonces, gracias y paz a todos los hermanos de esta Santa Escuela y ojalá, hermano, pues siga preparando más estudios espirituales que de seguro van a ser de gran beneficio y utilidad para todos nosotros.
Gracias, hermano Rodolfo, por el magnífico estudio que has dado. Y también al hermano Gerardo, que fue quien lo escribió hace tiempo, y por haberlo compartido, hermano. Ya voy a leer un texto que se encuentra, un texto muy importante, en Proverbios, capítulo 6, a partir del verso 16. Seis cosas aborrece Yehvé, es decir, las odia, y aun siete abomina su alma. Los ojos altivos, es decir, las personas arrogantes, orgullosas, la lengua mentirosa, los que hablan mentira, los que calumnian, las manos derramadoras de sangre inocente, es decir, los asesinos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, el que siembra discordia, el que siembra divisiones, el que siembra herejías entre los hermanos, el que siembra rencillas, el que siembra cizaña, el que quiere separar, sembrando doctrinas de demonios, los aborrece el Señor Yehvé, los odia, a este tipo de individuos, a este tipo de personas. No los ama, los odia. Bueno, el hermano Daironda hace la siguiente pregunta aquí en la escuela. Dice que leyó un estudio mío sobre la salvación, donde se dice que es lo mismo que la vida eterna y que la recibiremos en el futuro. Los que enseñan que esa salvación o vida eterna la tenemos ahora citan este pasaje, Juan 6:47, que dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué respuesta se da a este pasaje? Pues muy sencillo, hermano. Jesús dijo, el que cree en él tiene vida eterna, la tenemos, la vida eterna, ya la tenemos como promesa de Dios. Es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna, ya la tenemos. Por fe ya la tenemos. Es una promesa de Dios, que la vamos a recibir esa vida eterna en el futuro, como dijo Jesús. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Voy a pegar ahora el pasaje bíblico.
Saludos, hermanos de la Escuela Bíblica. Recientemente leí un estudio del hermano Tito sobre la salvación, donde se dice que la salvación o vida eterna la recibiremos en el futuro, no ahora. Sin embargo, anduve por allí en un debate y los de el CIA que alegan que la salvación la tenemos ahora, citan este pasaje, Juan 6:47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Hermano Tito, ¿qué me dices ese pasaje? Recientemente leí un estudio del hermano Tito sobre la salvación, donde se dice que la salvación es la vida eterna. Y traté de debatir ese tema con los del CIA. Y citan Juan 6:47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Qué pues me puede decir, hermano Tito, conforme a ese texto?
Ahí lo pegado en Lucas 18, versos 29 y 30, dijo Jesús. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y en el siglo venidero la vida eterna, ahí lo tenéis. La vida eterna la vamos a heredar, la vamos a recibir en el siglo venidero, es decir, cuando Cristo venga en gloria, cuando venga a reinar, comience la era venidera, pues es cuando vamos a recibir esa vida eterna que ya la tenemos como promesa de Dios. Es una promesa que Dios nos ha dado. No es que la hayamos recibido, todavía no la hemos recibido, porque Jesús fue bien claro, la vamos a recibir en el siglo venidero, esa vida eterna, no ahora, no en este siglo, sino que la vamos a recibir en el siglo venidero. Por consiguiente, cuando en el sistema iglesiero apóstata se enseña que ya hemos recibido la vida eterna, están mintiendo. La vida eterna aún no la hemos recibido, solamente la tenemos por fe, es decir, la tenemos como promesa de Dios. Es una promesa que Dios nos ha dado, que es la vida eterna, que ahora lo voy a pegar en otro pasaje bíblico donde lo dice bien clarito. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, verso 25, ahí lo dice bien claro. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? Más clarito no puede ser. La vida eterna la tenemos solamente como promesa de Dios. Es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, recibir la vida eterna, la cual vamos a heredar en el siglo venidero, ¿eh? Cuando Cristo venga, como dice ahí en Mateo capítulo 25, dijo Jesús, ¿qué es lo que dice? E irán estos al castigo eterno, es decir, las cabras, más los justos a la vida eterna. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y los malvados irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto va a ocurrir cuando Cristo venga a la tierra a reinar. Por lo tanto, la vida eterna ya la tenemos, pero solamente como promesa de Dios. Es la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna. Aquellos que enseñan que ya han recibido la vida eterna, dicen que ya son salvos, que han recibido la salvación, la vida eterna, pues sencillamente se engañan a sí mismos, el diablo los tiene engañados. Solamente la tenemos como promesa de Dios. Bueno, dice el hermano Dairon, cita también Juan 6:54, Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pues lo mismo, tenemos la vida eterna, pero la tenemos solo como promesa de Dios. Es la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna.
Hola hermanos, gracia y paz, soy el hermano Eder Díaz, desde acá de México. Un saludo para todos los que escuchan en esta Santa Escuela Bíblica. Como bien dice el hermano Tito, pues igual, ¿no? Hay muchos que, bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Que hay gente que se cree salva, que anda caminando por la calle. Bueno, no es que se crea salva, sino pues es la verdad, ¿no? Somos salvos, pero no ahorita. O sea, hay gente que ya dice que, pues prácticamente ya, que son espíritus, ¿no? Entonces, todos los que dicen que ya son salvos, que ya en este momento ya, o sea, como dijo el hermano Tito, por promesa, ¿no? Pues tenemos que vivir, si Él quiere, pues morir, y luego pues resucitar, ¿no? En la parucía y todo eso. Pero pues, si hay así gente que conozcan que anda diciendo que ya es salvo o que es un espíritu, pues que demuestren que no tienen carne ni huesos, ¿no? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿no? Esto sería mi comentario al respecto de lo que están hablando, hermanos. Gracia y paz. Como les digo, si hay alguien que ya se siente en el cielo o que ya es espíritu o que ya anda por el cielo, pues simplemente que demuestre que no tiene carne ni huesos, ¿no? Porque como dijo el apóstol Pablo, es necesario que esto corruptible se transforme en incorruptible a la final trompeta. O sea que todavía tenemos cuerpos mortales. Paso palabra.
Así es, hermano Eder. Ese es el falso evangelio que se predica en las sectas del diablo, estas llamadas evangélicas, que le dicen que si tú repites una oración, es lo que nos dicen estos falsos evangelistas, que si aceptas a Jesús, que repites una oración, que ya eres salvo, que ya has recibido la salvación, es lo que les hacen creer. Cuando resulta que la salvación es algo que vamos a recibir en el futuro, y solamente aquellos que hayan perseverado hasta el final. Como dijo Jesús, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Jamás, nunca enseñó Jesús ni sus apóstoles que la salvación, la vida eterna, se consigue repitiendo una oración, como hacen estos falsos evangelistas. Dicen de que si repites una oración aceptando a Jesús como salvador, dice ya eres salvo. Ya eres salvo, ya tienes la vida eterna, ya eres salvo, y eso es una burda mentira del diablo. Es uno de los peores falsos evangelios, de los más pervertidos que se puedan enseñar. Eso no tiene que ver nada con la verdadera salvación. La salvación es algo, como sabéis, que vamos a recibir cuando Cristo venga en gloria, como dice Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, y solamente aquellos que hayan perseverado en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Aquellos que hayan perseverado, aguantado hasta el final, son los que van a recibir el premio, ese premio, esa recompensa que es la vida eterna. Ese es el verdadero evangelio, el cual jamás predican estos hijos del diablo, que se hacen pasar por evangelistas, que son falsos pastores, falsos evangelistas, predican esa patraña, doctrina diabólica, doctrina de demonios, de que si tú repites una oración ya eres salvo. Fijaos bien que cuando el apóstol Pedro o el apóstol Pablo predicaban el evangelio, nunca iban diciendo a la gente, a ver, que pasen al frente los que quieran ser salvos y repitan esta oración. Eso jamás lo hicieron los apóstoles. Nunca predicaron ese falso evangelio que se predica hoy en día.
Pues efectivamente, hermano Tito, qué bueno que pues así ahora sí nos los dice y pues dice la verdad, ¿no? Desgraciadamente hay muchas sectas engañadoras, diabólicas, hipócritas, santurronas y tantos adjetivos que le podría yo decir a ese tipo de personas que no acabaría, ¿verdad? Pero sí, es la verdad, hermano Tito, así funcionan y qué bueno, ¿no? Que en esta escuela que usted nos dice todas estas cosas para que cuando andemos por ahí en la calle y nos topemos con gente como esta, pues sepamos qué decirles, ¿no? Pues muy, muy edificante todo esto, hermanos, qué bueno, y espero que, pues sí, ¿no?, que haya quedado comprendido esto de que seremos salvos cuando Cristo venga, y tenemos que estarlo esperando, ¿no?, cuando Él regrese para salvar a los que Él espera, ¿no?, a los que Él esperan. Entonces, pues seamos aquellos que perseveramos y esperamos, ¿no? Qué edificante todo esto, hermano. Muchas gracias y también gracias y paz a todos los hermanos.
Así es, hermano Eder, porque seremos salvos por la verdadera doctrina, es decir, por medio de la fe. Pero los que hayan perseverado en esa verdadera doctrina hasta el final, ya lo dijo Jesús bien claro, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 y 2, si perseveramos en este evangelio hasta el final, si perseveramos en él, en la palabra, en ese evangelio que Pablo predicó, pues seremos salvos, así lo dijo bien claro. O sea que la perseverancia hasta el final es la clave para alcanzar la vida eterna, la salvación. Me refiero a perseverar en la verdadera doctrina, evidentemente. Aquellos que han apostatado de la fe, se han apartado de la verdadera doctrina, enseñando doctrinas de demonios, como por ejemplo el arrianismo, que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos, pues no se van a salvar, porque es una doctrina terriblemente diabólica que afecta a la salvación, ya que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor lleve de los ejércitos, el eterno Señor lleve de los ejércitos, como dijo el apóstol Pablo, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tenemos que confesar con la boca para ser salvos. Aquellos que se han apartado de esa verdadera doctrina y ya no confiesan con su boca que Jesús es el eterno Señor y vive de los ejércitos, pues sencillamente no se van a salvar. Porque fijaos, cuando el apóstol Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que seamos salvos por medio de la fe? Pues por medio de la doctrina, por medio de la verdadera doctrina, eso es lo que significa la fe. Somos salvos por la verdadera doctrina, la cual perseveramos en ella. Así es como alcanzaremos la salvación, la vida eterna, si hemos perseverado hasta el final en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Los que no hayan perseverado, los que se aparten de ella, pues sencillamente se van a condenar.
Hola hermanos, gracias y paz, los saludo desde aquí de Argentina, el hermano Vicente. Estuve escuchando ahí algo que dijo Tito Martínez, de que cuando se habla de que por gracia sois salvos, por medio de la fe, cuando dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso significa que habla de la doctrina. Y bueno, quiero complementar eso, lo que dijo Tito Martínez, que la salvación viene por la doctrina. Acá en este texto de 1 Corintios 15, versículo 1, fíjense lo que dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, la doctrina, sois salvos, si no creísteis en vano. Acá lo dice claro, que la salvación viene por perseverar en la palabra que nos predicaron, o sea, las enseñanzas de Cristo y la doctrina. Así que eso es lo que quería aportar. Gracias y paz, hermanos. Y bueno, luego el último texto, Judas 1, versículo 21. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Más clarito, échale agua. Acá vemos que tenemos que esperar esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, esperar esa vida eterna, ¿eh? Y si tenemos que esperarla, significa que todavía no la hemos adquirido. Como dijo el hermano Tito Martínez, la tenemos por fe, pero todavía no hemos tomado posesión de esa vida eterna. Así que espero que les hayan servido esos textos, hermanos. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos, a todos los de la sala. Excelente lo expuesto por el hermano Rodolfo. Yo me encuentro trabajando en la conducción y estoy sacando un poquito de tiempo de lo que hago para dejar una pequeña reseña de lo expuesto hasta aquí, y es con respecto a la confesión de pecados. Yo lo que sugiero, hermanos, es que uno busque una persona de confianza, una o algunas, como quiera cada quien, para que tengamos la costumbre de confesar nuestros pecados, ya que todos pecamos siempre, ¿cierto? Y es muy importante que nuestra relación con Dios y con los hermanos siempre sea transparente. Por lo tanto, es de vital importancia que tengamos esta costumbre de nuestra confesión de pecados siempre con personas que sean maduras en la fe. No se puede confesar a cualquier persona, porque este es un asunto muy delicado y generalmente esto requiere seriedad.
Hola, hermano Roberto Carlos. Fíjate, hermano, que este texto acá, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Fíjate que esa vida eterna la reciben aquellas ovejas que escuchan su voz, o sea, la voz de Cristo. ¿Y cuál es la voz de Cristo para nosotros los cristianos? Es la palabra de Dios. Y dentro de esa palabra de Dios está la doctrina, ¿eh? La doctrina. Aquellos que escuchan la doctrina, que oyen la voz de Jesucristo, dice que Él les da vida eterna y no se van a perder jamás. Nosotros recibimos esa vida eterna, la recibimos cuando oímos la voz de Cristo, la verdadera doctrina, y perseveramos en ella. Tal como le decía ahí el texto que había pegado de Primera de Corintios, que dice que si perseveramos en la palabra somos salvos. Y la vida eterna que nosotros recibimos, la recibimos como promesa. Y el día de mañana la vamos a heredar en el futuro, la vida eterna. Otro texto, Primera de Juan 2, versículo 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. O sea, la palabra de Dios, la doctrina. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y fíjense lo que dice el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Acá no se habla de una vida eterna ahora, en el presente, sino que se habla de una vida eterna en el futuro. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Acá también, acá en Tito 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. Y fíjense en lo que dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Acá vemos que es una esperanza, la vida eterna es una esperanza. ¿Y qué es una esperanza? Algo que nosotros esperamos. Por lo tanto, no eso que tenemos la vida eterna ahora, 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 y que ya estamos en la vida eterna, es falso. La vida eterna es una esperanza. Acá lo dice claro.
Gracias y paz, hermanos y hermanas. Mi nombre es Fritz Jared Hodge. Soy de Holanda, o vivo en Holanda, soy de Curazao. Y quiero donar un agradecimiento gran al Dios Padre y a su Hijo Eterno, Señor Jesucristo. El hermano Tito Martínez, yo estoy desde que tú has publicado este estudio de que Cristo es eterno, yo me estás escuchando este estudio todos los días, hermano. Todos los días estoy escuchando este estudio. Muy bonito, muy revelador este estudio. Y un gran estudio. Este es un estudio muy revelador que todos tenemos que guardar en nuestro corazón. Es muy, muy bonito estudio, impresionante estudio. Yo me quedo alegrado de este estudio y no tengo palabras de decir, de agradecer a mi Padre Celestial y a Jesucristo. Pero este estudio es muy, muy, muy bonito para escuchar, para leer. Muy bonito, hermano. Dios te bendiga, tú y a tu amada esposa, señora Angélica. Y pasen bien. Todos los días estoy con ustedes. Estás escuchando todos los días los debates, las aportaciones, todos los días, hermanos.
Gracias y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro amado Señor Jesucristo con ustedes.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día. hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.